salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted está escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen. Y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Como siempre les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, donde vas a conseguir el mejor contenido del Undertaker en toda la internet. Y en tu idioma, el español. Así que búscanos en nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Adicionar en Twitter e Instagram como @TakerManiaPod. @TakerManiaPod. Y para seguir siendo tu podcast favorito y traerte el mejor contenido, hay que seguir el ley. Así que, dale play, Ramiro.
El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
Primero que todo, gracias por la gran acogida del último episodio. Como les había indicado, seguimos de celebración. Ya superamos las 10.000 descargas y o reproducciones del podcast. Y cumplimos un año. Seguimos celebrando y pronto, muy pronto, vamos a tener más sorpresas, mucho más contenido y hasta venta de mercancía de este, tu podcast favorito en español de lucha libre, Taker Manía Podcast.
Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por la autopsia. La autopsia.
El 21 de noviembre de 1964 nació en New Brighton, Pensilvania. Se graduó con honores de Bethany College en 1986 con un bachillerato en Historia y Ciencias Políticas. Después de obtener sus títulos, se le ofreció unirse a la Facultad de Medicina de la Universidad de Saba, pero se negó para poder seguir su carrera como luchador profesional. Su nombre de pila es Troy Allen Martin, pero en el pro wrestling es mejor conocido como The Francis Shane Douglas. En el research encontramos en algunos datos que indican que comenzó su carrera en el 82, mientras otros dicen que fue en el 86. Martin fue entrenado por Dominic DeNucci en un suburbio de Freedom en Pittsburgh, Pensilvania, junto a Mick Foley, a mediados de la década del 80. Había estado luchando profesionalmente para ganar dinero desde el 82. Cuando comenzó, usó el personaje de Troy Orndorff, sobrino ficticio de Paul Orndorff. En 1986 luchó contra Randy Savage en la grabación número 2 del programa WWF Superstar of Wrestling, usando su nombre real, Troy Martin. También luchó contra Paul Orndorff en el episodio número 1 del programa WWF Wrestling Challenge, una vez más usando su nombre real. Más tarde ese año comenzó a luchar como favorito de los fanáticos en la Universal Wrestling Federation, UWF. Usando el nombre de Shane Douglas, que le fue dado por Hot Stuff, Eddie Gilbert y Missy Hyatt. El apellido de Douglas se inspiró en la estrella de cine Michael Douglas, quien en ese momento acababa de aparecer en la película original de Wall Street.
As just sent young rookie Shane Douglas sending to the referee Edward Falk. The crowd's coming to their feet, and here what comes the stinger. The stinger is here, and he just clotheslined Hostop.
I don't believe this.
He just clotheslined Hostop Eddie Gilbert.
I don't believe this. They're cheating.
The referee's
cheating.
Yeah. Oh, yeah, new TV champion. We've got a new world television champion.
I can't believe this.
Said he was going to toss in the title. The rookie, Shane Douglas, has won the UWF
World
Television title. This crowd is going crazy. Gilbert is beside himself. The crowd is on their feet. This is emotion.
They cheated. They cheated. It's not fair. It's not fair.
The biggest moment in this young kid's athletic career.
El 3 de agosto de 1987 estaba pautada una lucha por el UWF Television Title entre el campeón Eddie Gilbert contra Sting, a quienes antes del combate fue brutalmente golpeado por uno de los secuaces de Gilbert en su stable Hot Stuff and Hyatt International, al punto que Sting no pudo luchar, pero un joven Shane Douglas lo sustituyó y obtuvo la victoria y el título gracias a la intervención de Sting. Su reinado como campeón de la televisión UWF duró 30 días, cuando perdió el título ante Terry Taylor. En 1989, Douglas firmó con la promoción World Championship Wrestling, la WCW, entonces miembro de la National Wrestling Alliance, NWA. Conservó su nombre de Shane Douglas y junto a Johnny Ace crearon un equipo en parejas conocido como The Dynamic Dudes, el cual tenía un gimmick de skaters. Siempre se ha opinado que debido a que ni Ace ni Douglas sabían patinar ni nada de la cultura de skaters, los fans no creían mucho en este dúo y por eso no los respaldaban tanto. Los Dynamic Dudes se separaron en 1990 después de que Ace comenzara a competir más en All Japan Pro Wrestling, AJPW, que estaba rompiendo sus vínculos con la NWA en ese momento. Los Dynamic Dudes lucharían juntos por última vez en marzo del 90 y Douglas dejó la WCW. En mayo de 1990, Douglas firmó un acuerdo con la World Wrestling Federation e hizo su debut en el episodio transmitido el 18 de junio de Primetime Wrestling. En agosto de ese año, recibió su primera oportunidad dentro de la empresa cuando fue elegido como el reemplazo temporal de un Shawn Michaels lesionado en el equipo The Rockers. Douglas se asoció con Jannetty 6 veces en combate contra The Orient Express. El 27 de agosto hizo su debut en un pay-per-view, derrotando a Buddy Rose en una dark match en SummerSlam 1990. En el episodio del 17 de septiembre de Primetime Wrestling, Douglas luchó contra Haku, terminando un empate y esto estuvo en gran parte invicto contra la competencia de bajo nivel durante todo el otoño. En Survivors 1990, Douglas derrotó a Buddy Rose en otro dark match y el 3 de enero del 91 en un house show en Scranton, Pennsylvania, obtuvo la mayor victoria de su joven carrera en la WWF cuando derrotó a Dino Bravo. 4 días después, en el episodio del 7 de enero de 1991 en Primetime Wrestling, le ganó limpiamente a Haku y estaba fuertemente posicionado como una estrella joven en ascenso. Su actuación más sobresaliente en la WWF tuvo lugar en el Royal Rumble de ese año, donde entró como el 17º participante y duró 26 minutos y 23 segundos antes de ser eliminado por Brian Knobs. Poco después dejó la empresa para cuidar de su padre enfermo. Douglas cerró su primera carrera en la WWF con varias apariciones intermitentes en el 91, sustituyendo a varios luchadores en diferentes house shows.
Shane Douglas with that belly-to-belly suplex, and that planted a big mash man. He hooks the leg, and it's over. And I got to tell you, young man, I knew you were coming back to WCW, but in my opinion, this was an upset, and congratulations.
Oh, thank you very much, Jim Ross. But thank you, each and every one of you sitting here tonight. because without you, it can't be done.
I tell you, I know that you've got a lot of lofty goals, but when I, you know, you saw your name in the contract against a guy that outweighs you 50 pounds, you had to have some second thoughts.
Jimmy Ross, when you're talking about professional wrestling and the very best, you've got to talk about world championship wrestling. You've got to talk about the very best wrestlers in the world.
Douglas regresó a la WCW en el episodio del 12 de septiembre del 92 de Saturday Night, derrotando a Super Invader con un belly-to-belly suplex. En el episodio del 17 de octubre de Saturday Night, Douglas tuvo una pelea con Brian Pillman que inició una rivalidad entre ambos. En Halloween Havoc se unió a Tom Senk y Johnny Gunn para luchar contra Arn Anderson, Bobby Eaton y Michael Hayes. Douglas formó equipo con Ricky Steamboat y comenzaron a dominar la división en parejas de la compañía. El mes siguiente, Steamboat y Douglas retaron a Barry Windham y Dustin Rhodes en Clash of the Champions número 21 por los NWA WCW United World Tag Team Titles, los cuales ganaron la lucha en 15 minutos 52 segundos. Steamboat y Douglas comenzaron una larga rivalidad con Pillman y su nuevo compañero de equipo, Steve Austin. Steamboat y Douglas defendieron con éxito los títulos en pareja contra Austin y Pillman en Clash of the Champions número 22, antes de perder los títulos ante ellos mismos, llamados The Hollywood Blondes, en el episodio del 27 de marzo de 1993 en The Worldwide. El reinado de Steamboat Douglas duró 105 días. Poco después de perder los títulos en pareja, Douglas comenzó una rivalidad contra el campeón mundial de televisión de la WCW, Paul Orndorff, donde se quedó corto y no le pudo ganar en WCW World Television Title Computer Contenders Challenge Match en WCW Worldwide, que se transmitió el 1 de mayo del 93.
Whoa, excuse me, Mr. Shane Douglas, but I think it's time that everybody here in the ECW learned just one thing about what's deep inside the heart of Shane Douglas. I think everybody that's watching right now ought to learn all about the Dangerous Alliance. About Hot Stuff International. I think it's time everybody met a man that was half of the World Tag Team Champions. I think it's time everybody met a man who was a UWF TV champion. I think it's time we introduce everybody to a man who, just like Eddie and just like me, told Ted and Jane to go straight to hell. Ladies and gentlemen, I give to you my friend, Shane Douglas!
No, Shane!
Debutó en la ECW el episodio de ECW Hardcore TV número 20, que fue transmitido el 24 de agosto del 93. Solidificó su estatus como villano al unirse a Hot Stuff International / The Dangerous Islands.
Donnie Allen and Hervé Renesto, looks like they've accepted, oh yes, they've accepted that $10,000 challenge from Shane Douglas, but things aren't getting off to such a great start here for Twisted Steel and Sex Appeal. Shane's taking them apart by himself here. Oh, a headbutt on Hervé Renesto, or should I say, Sex Appeal. Oh, now Donnie Allen being worked over outside the ring by the other members of the Dangerous Alliance. Oh, belly-to-belly suplex. That should do it. One, two, three. The $10,000 challenge for Shane Douglas. We'll have to wait another week.
Now part of Hot Stuff International, Shane Douglas!
Wow, you saw it, man. The debut.
En su primer combate, Douglas derrotó a Don E. Allen y Herbert Renesto en un 2-on-1 handicap match en 33 segundos, en donde había un challenge de $10,000. Douglas rápidamente subió a la cima del roster, ganando el ECW Heavyweight Title el 9 de septiembre, después de que el campeón Tito Santana perdiera el título. Douglas defendió con éxito el título contra The Sandman en el evento Ultra Crash. En NWA Bloodfest, Douglas retuvo el título contra J.T. Smith antes de perder el título ante Sabu esa misma noche. En el episodio ECW Hardcore número 36, Douglas sustituyó a Johnny Gunn, que estaba lesionado para defender los campeonatos en parejas de la ECW junto a Tommy Dreamer, contra Kevin Sullivan y The Tasmaniac. durante el cual Douglas traicionó a Dreamer atacándolo con una cadena de acero. Luego Douglas derrotó a Dreamer en Holiday Hell para poner fin a este pequeño feudo. Douglas desarrolló un gimmick de un villano increíblemente arrogante y mal hablado, una actitud que lo definiría permanentemente y le daría el éxito. Y él mismo se apodaría The Franchise o La Franquicia. Su mejor amiga, Sherry Mantel, se convirtió en su manager. Douglas ganó más popularidad cuando luchó contra Terry Funk y Sabu en un empate de una hora en la primera lucha a tres bandas de la compañía por el campeonato de peso pesado de ECW en The Night the Line Was Crossed. Douglas destronó a Funk en un combate en Jaula de Acero de Ultimate Jeopardy para ganar su segundo reinado como ECW Heavyweight Championship en Ultimate Jeopardy el 26 de marzo del 94. Desde su fundación, ECW había sido miembro de la NWA. Shane Douglas jugó un papel decisivo en el desarrollo de la lucha extrema, cuando ganó un torneo y se convirtió el 27 de agosto del 94 en el nuevo NWA World Heavyweight Champion. En un ángulo que solo él, Todd Gordon, presidente de ECW, y Paul Heyman, dueño de la franquicia, solo ellos tres conocían, y pasó lo siguiente.
In the tradition of Lou Ferris, in the tradition of Jack Briscoe, of the Briscoe Brothers, of Dory Funk Jr., of Terry Funk, the man who'll never die. As the real major boy, Buddy Rogers, upstairs tonight. From the Hardy races to the very windows, to the Ric Flairs, I accept this heavyweight title. Wait a second. Of Gary Von Erich. Of the fat man himself, Dusty Rhodes. This is it tonight, Dad. God, it's beautiful. And Rick Steamboat. And they can all kiss my
What in the hell is he doing?
Because I am not the man who accepts the torch to be handed down to me from an organization that died, R.I.P., 7 years ago. The franchise, Shane Douglas, is the man who ignites the new flame of the sport of professional wrestling.
That means
tonight, before God and my father is witness, I declare myself, the franchise, as the new ECW Heavyweight Champion of the World!
Shane Douglas declaring himself
We've set out
ECW
to change
World
the
Champion
of professional wrestling. So tonight, let the new era begin. The era of the sport of professional wrestling. The era of the franchise. The era of the ECW.
Ese largo audio que escucharon fue Shane Douglas al ganar el campeonato NWA World Heavyweight. Y cito, palabra por palabra, como la dijo en el audio. En la tradición de Low Test, en la tradición de Jack Briscoe, de los Briscoe Brothers, de Dory Funk Jr., de Terry Funk, el hombre que nunca morirá, como el verdadero Nature Boy, Buddy Rogers, arriba esta noche, Harley Race, a los Barry Windhams, al Ric Flair. Acepto este título de peso pesado. Espera un segundo. De Kerry Von Erich. Del hombre gordo, Dusty Rhodes. Esto es esta noche, papá. Dios, esto es hermoso. Y Rick Steamboat. Y todos pueden besarme el c***. ¿Por qué? La antorcha que me fue entregada es de una organización que murió. Descansa en paz. Hace 7 años. La franquicia, Shane Douglas, es el hombre que enciende la nueva llama del deporte de la lucha libre profesional. Esta noche, ante Dios y mi padre, como testigos, me declaro la franquicia como el nuevo campeón mundial peso pesado de la ECW. Nos hemos propuesto cambiar la cara de la lucha libre profesional. Así que esta noche, que comience la nueva era. La era del deporte de la lucha libre profesional. La era de la franquicia. La era de la ECW. Douglas arrojó el cinturón del título de la NWA al suelo y levantó el cinturón del campeonato de peso pesado de la ICW y lo declaró un cinturón de campeonato mundial, renombrándolo como campeonato mundial de peso pesado de la ICW. Al día de hoy, WWE reconoce este momento como el comienzo del campeonato ECW y Douglas como el primer campeón ECW. En la edición del 30 de agosto de la NWA Eastern Championship Wrestling, Gordon anunció que se retiraba de la Eastern Championship Wrestling y en su lugar formaría Extreme Championship Wrestling, una nueva promoción independiente. A principios del 95, Douglas formó parte del llamado stable Triple Threat, uniéndose con Chris Benoit y Dan Malenko. Comenzó el año con exitosas defensas del título contra Tully Blanchard y Marty Jannetty. Luego entró en una riña con The Sandman, y este feudo duró más de 3 meses hasta que el 15 de abril, Sandman le arrebató el título en el evento ECW Hostile City Showdown 1995. Después de no poder recuperar el título, Douglas comenzó una rivalidad con Cactus Jack. Cualquiera que quería arrebatarle el título a Sandman lo veía como una competencia. Durante este tiempo, Douglas lanzó promos sobre el desorden que había en la ECW y trajo a Bill Alfonso como árbitro de resolución de problemas para restaurar el orden. Su última aparición fue durante una pelea por el título mundial entre Sandman y Cactus Jack en el Heat Wave, en la cual atacó a ambos hombres y desapareció de la empresa. En agosto del 95, Douglas regresó a la WWF con un personaje que era un decano universitario bajo el nombre de Dean Douglas. Realizó varias promos con una pizarra, dando conferencias a luchadores y fanáticos. También se le mostraba tomando notas de sus oponentes en el ringside durante algunos combates. A veces reportaba un report card o boletín de calificaciones en el que degradaba las actuaciones de los luchadores después de sus combates. Douglas comenzó una rivalidad con Razor Ramon después de calificarlo como MF por un miserable fracaso, después de la derrota de Razor ante Shawn Michaels en SummerSlam. Douglas estaba listo para luchar contra Shawn Michaels por el campeonato intercontinental en In Your House 4, pero Michaels fue despojado del título al encontrarse, entre comillas, lesionado. Automáticamente Douglas fue declarado campeón intercontinental de la WWF, pero solo por 20 minutos, ya que lo perdió ante Razor Ramon esa misma noche. Al tiempo, fue emparejado al azar con Razor Ramon, Owen Hart y Yokozuna para enfrentar a Shawn Michaels, Ahmed Johnson, British Bulldog y Psycho Sid en un combate Survivor Series Wildcard en Survivor Series 1995. Su último día de trabajo en WWF fue en el Madison Square Garden, donde le diagnosticaron un espasmo muscular severo en la espalda que podría haberlo dejado paralizado, a pesar de que los médicos le dijeron a Vince McMahon que era una lesión legítima. Vince se enojó con la noticia e intentó intimidar a Shane para que este negara el dolor. Sin embargo, Vince lo hizo salir esa noche que hiciera una promo en la que anunciara su lesión. Vince McMahon lo despidió de la compañía el 1 de enero de 1996. Douglas hizo su regreso sorpresa luego de eso a la ECW en el evento House Party el 5 de enero de 1996, donde repitió su personaje de Dean Douglas, corrigiendo la gramática de Bubu Ray Dudley después de una lucha, siendo favorecido por los fanáticos. Su regreso televisado se emitió en el episodio del 9 de enero de Hardcore TV, donde se enfrentó a Stevie Richards y Blue Meanie. Luego parodió su personaje de Dean y declaró que la franquicia ha vuelto. Durante este tiempo tuvo una pelea memorable con Cactus Jack cuando Cactus se estaba preparando para irse a la WWF. Douglas también apuntó hacia el campeón mundial de peso pesado Raven y recibió varias oportunidades por el título, pero se quedó corto debido a la gran interferencia de los miembros de Raven Flock. Después de fracasar en sus intentos de recuperar el campeonato mundial peso pesado de la ECW, Douglas ganó el campeonato mundial de la televisión de ECW derrotando a Too Cold Scorpio y se convirtió nuevamente en un luchador heel. A los 21 días perdió el título ante Pitbull número 2 y el 13 de julio de 1996 lo volvió a recuperar de manos de Chris Jericho. En el otoño del 96, Douglas reformó su stable Triple Threat con nuevos miembros, en este caso Chris Candido y Brian Lee. Triple Threat se peleó con los enemigos de Douglas, Tommy Dreamer y The Pitbulls, durante la primera mitad del año 1997, mientras que Douglas continuaba con sus exitosas defensas al título de la televisión de la ECW contra ellos, The Pitbulls and Tommy Dreamer, al igual que Boss Mahoney, Spike Dudley, Chris Sherry, Stevie Richard, entre otros. Durante este tiempo, un hombre misterioso comenzó a acecharlo, hasta que en el primer pay-per-view de ECW, Brian Lee se reveló a sí mismo como el misterioso acosador y le aplicó un chokeslam a Douglas. Como resultado, Lee fue retirado de Triple Threat debido a su traición y escogieron a Bam Bam Bigelow en lugar de Lee para el Triple Threat. Douglas defendió su título contra Taz con la estipulación de que Taz no podía competir en ECW durante 60 días. Douglas perdió el título en menos de 3 minutos después de que Taz lo hiciera que se rindiera en la Taz Mission. El reinado de Douglas terminó a los 329 días. Luego centró su atención en capturar el ECW World Heavyweight Title de manos de Terry Funk y lo desafió en varias ocasiones, pero no pudo quitarle el título. Poco después, Sabu ganó el título y Douglas permaneció en la carrera por el título. En Hardcore Heaven, Douglas derrotó a Sabu y a Funk en una lucha a tres bandas para ganar el título por tercera vez. Rick Rude, el 24 de octubre en Hardcore TV, elige a Bam Bam Bigelow como retador al título de Douglas, este perdiendo el título después de 60 días como campeón, y como resultado Bigelow fue expulsado de Triple Threat y reemplazado por Lance Storm. Douglas recuperó el título al derrotar a Bigelow en el pay-per-view November to Remember, siendo este su cuarto reinado como campeón. Douglas sufrió una lesión que lo impidió competir durante un par de meses, pero continuó apareciendo en televisión como el campeón de la empresa. Bigelow se reincorporó a Triple Threat, lo que llevó a que Lance Storm fuera expulsado del grupo y comenzó una riña entre Triple Threat y Lance Storm. El grupo Triple Threat comenzó una guerra contra Taz, Rob Van Dam y Sabu. Los dos equipos se enfrentaron en un combate en November to Remember en donde Triple Threat perdió. Después de la lucha, Bigelow dejó ECW y Chris Candido abandonó a Douglas, lo que resultó en la disolución de Triple Threat. Douglas continuó su feudo con Taz, que culminó en una lucha entre los dos en Guilty as Charged en 1999, donde Douglas perdió el campeonato mundial de peso pesado de la ECW ante Taz nuevamente, después de que Douglas fuera atacado por su ex compañero Chris Candido, lo que le permitió a Taz ganar con una Taz Mission nuevamente. El cuarto reinado de ECW World Heavyweight Title de Douglas fue el reinado más largo de la historia del título, con una duración de 406 días. Dejó la compañía debido a un desacuerdo con Paul Heyman, siendo su último combate en la ECW el 15 de abril, donde derrotó a Justin Credible. Después de dejar la ECW, Douglas hizo su regreso sorpresa a WCW el 19 de julio del 99, episodio de Nitro, donde se unió a sus ex compañeros Chris Benoit y Dean Malenko y al ex alumno de ECW, Perry Saturn, para formar The Revolution y se comprometió a cortar el, entre comillas, cáncer de WCW. Esta era una referencia a Ric Flair, con quien Douglas tenía y todavía tiene el día de hoy un beef con él. The Revolution nunca tuvieron mucha popularidad en la empresa. Eventualmente hubo la desaparición del grupo después de que Malenko y Saturn dejaran WCW. Douglas decidió tomar una pausa en la televisión, ya que la compañía no tenía ningún plan para él en ese momento. (Risa) Douglas regresa a la televisión de la WCW en el episodio del 10 de abril del 2000 en WCW Monday Nitro número 238, donde se unió al grupo The New Blood, dirigido por Russo y Eric Bischoff. Junto a Buff Bagwell ganaron el torneo de los títulos mundiales en parejas de la WCW, que se encontraban vacantes. Esto fue en el pay-per-view Spring Stampede 2000, derrotando a Harley Heat 2000 en las semifinales y al equipo de Ric Flair y Lex Luger en las finales. Este reinado duró 29 días. Después de Bash at the Beach 2000, Torrey Wilson comenzó a ser su manager, mientras que Douglas comenzó a usar su gimmick de ECW, la franquicia, y comenzó a usar la frase "Cut the music" o "corta la música" durante su entrada al ring y luego hacia su promo en el micrófono. Comenzó el 2001 ganando el WCW United States Championship, título que tuvo por 22 días hasta que lo perdió ante Rick Steiner. Esta fue la última lucha de WCW de Douglas, ya que no cumplió con el resto de su contrato con la WCW, hasta que fue comprada por la WWF el 23 de marzo del 2001. Después que WCW cerró, Douglas se negó a regresar a la WWF. Como dije anteriormente, después de que la WWF comprara WCW e ECW en el 2001, Douglas fue a parar en Extreme Pro Wrestling en julio del 2002, ganando el XPW World Heavyweight Title en el evento Night of Champions. Douglas al mismo tiempo se convirtió en el promotor de la empresa y ayudó a expandir la promoción desde su base en Los Ángeles a Filadelfia, al igual que trajo muchas exestrellas de la ECW. Douglas se convertiría más tarde en el último campeón de peso pesado de la historia de XPW, ya que la promoción celebró su evento final el 8 de marzo del 2003 en su ciudad natal de Pittsburgh. Tras el cierre de XPW, Martin firmó con Total Nonstop Action Wrestling en junio de 2003. Bajo el nombre de Shane Douglas, se convirtió en miembro de The New Church hasta octubre de ese año. Comenzó una búsqueda para encontrar el The New Franchise, presentó a Michael Shane como su protegido y junto a Tracy formaron su nuevo grupo llamado The New Franchise. El dúo de Shane y Michael se inscribió en un torneo por el Campeonato Mundial en Parejas de la NWA, que quedó vacante, donde perdieron ante Christopher Daniels y Low Kai. Al tiempo entre ellos hubo un malentendido y Shane enfrentó a Douglas y los dos se enfrentaron en un combate que Douglas ganó. Después del combate, Tracy se unió a Shane para abandonar a Douglas. Luego de esa ruptura, Douglas se retiró del ring, porque se convirtió en comentarista y entrevistador para el nuevo programa de televisión semanal de la TNA, Impact. Además de este papel en la pantalla, trabajó tras bastidores como road agent y tomó algunas contrataciones independientes. Estuvo un tiempo manejando el equipo de Naturals. Una vez que se consideró que estaban listos para la competencia, Douglas mismo los catalogó como The New Franchises Naturals. Al terminar este ángulo, Douglas permaneció completamente invisible en la programación de TNA y el 10 de octubre del 2007, TNA anuncia que Douglas fue liberado de su contrato con la empresa. En el 2012, Douglas anunció que participaría en Extreme Reunion, un evento formado por ex-ECW Originals. Fue el primero de una serie de tres eventos. El evento se llevó a cabo el 28 de abril en la Almería de la Guardia Nacional de Filadelfia. El segundo evento, Extreme Rising, se llevó a cabo el 29 de junio en Nueva York y el 30 de junio en Filadelfia. Hubo un tercer show promovido por el mismo grupo realizado el 17 de noviembre en Pittsburgh llamado Extreme Rising Remember November. Shane Douglas se ha mantenido activo en el pro wrestling tan reciente como el pasado 14 de octubre en un evento de la promoción Insane Wrestling Revolution. Troy Alan Martin, todavía activo en el pro wrestling con 39 años de experiencia en este field como luchador individual en parejas, road agent, promotor, manejador, trainer, comentarista y entrevistador. pesando 244 libras o 111 kilos y midiendo 6 pies, tiene un total de luchas hasta hace una semana, hasta el 14 de octubre, de 1.230 luchas en las cuales el 59% ha terminado como ganador, 36% ha sido derrota y un 5% han sido empate o no contest. Para la Pro Wrestling Illustrated, en la lista de Top PWI 500, estuvo 12 años en esa lista, 10 años consecutivos desde el 1991 al 2000 y regresó en la lista para el 2002 y 2003. Actualmente solamente es parte miembro de un salón de la fama en el Hardcore Hall of Fame clase del 2014. En su historial hasta el día de hoy tiene sobre 23 títulos, tanto en solitario como en pareja, de los cuales se destacan 4 veces ECW World Heavyweight Champion, 2 veces BTW Heavyweight Champion, 2 veces ECW World Television Champion, 2 veces WCW World Tag Team Champion, 302 días XICW Extreme Intense Champion, 231 días XPW World Heavyweight Champion, 175 días KPW Heavyweight Champion, 105 días NWA World Tag Team Champion, 20 minutos WWF Intercontinental Champion, 1 minuto NWA World Heavyweight Champion, entre otros muchos más. Entre sus movidas y movimientos característicos utilizaba su llave final de Franchiser, también utilizaba Pittsburgh Plunge y Belly to Belly Suplex. Tuvo, como hemos dicho en todo este episodio, diferentes nombres de luchador. Adicional de Shane Douglas, tuvo Tim Douglas, Mike Kelly, Troy Orndorff y Troy Martin. Perteneció a diferentes equipos en pareja, como el Dynamic Dudes con Johnny Hayes, y también hizo pareja con Ricky Steamboat. Perteneció a diferentes stables, los Discípulos de la Nueva Iglesia o Disciples of the New Church, The New Blood, New Franchise, The Revolution y The Triple Threat, que lo tuvo en 2 o 3 ocasiones. Hasta el día de hoy ha tenido una lista larga de manejadores, alrededor de 12 manejadores, como Franchise en ECW, Jane Mitchell en TNA, Missy Hyatt en ECW, Sherry Mantell en ECW, Tori Wilson en WCW, Jim Cornette en Jim Cornette Promotion, Lizzie Borden en XPW, Kimona Wanalaya en ECW, Paul Heyman ECW, Fallen Angel en ECW, Jake Chun en Ring of Honor y Tracy Brooks en TNA. Él fue manager de Andy Douglas y Chase Stevens en TNA. Él fue entrenado por Dominic DeNucci. Él fue entrenador de varios luchadores como Andrew Vane, Brian O, Jimmy Vegas, Alpha Kevin y The Viper. Y en luchas en relación a The Undertaker, compartieron el cuadrilátero en 2 diferentes ocasiones, en el Royal Rumble de 1991 y en luchas de 1 contra 1, tuvieron una lucha Dark Match en Wrestling Challenge número 232 y fue ganada por Undertaker en 2 minutos 8 segundos.
Ladies and gentlemen, en el evento principal de Campana a Campana, damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio de Campana a Campana. Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De Campana a Campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1. ¡A pelear!
Antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación de Master of Pain en esta línea del tiempo. La última vez que Master of Pain vio acción en este podcast fue en el pasado episodio número 12, en donde la última lucha fue el 17 de junio de 1989. Luego de esa fecha participó de 4 house shows. En resumen, retó por sus últimas 2 veces a Jerry the King Lawler por el USWA United World Heavyweight Title. Ambas luchas fueron pérdidas. Adicional, tuvo dos combates en solitario contra Nightmare Freddy y las perdió a ambas. Y adicional, perdió un six-man tag team match. Según el research, todas estas derrotas fueron ocasionadas por malos entendidos o confusiones, entre comillas, de parte de su manejador Ronnie P. Gossett, a lo que se hizo una campaña en contra de este, tratando de convencer a Master of Pain de abandonar a su manejador. Encontramos un audio de este hablando al respecto.
You know, there's a serious problem going on around here in the Mid-South area. And that problem is that people think they got to put their hands on my manager, my number one man, Ronnie P. Gossett. Well, let me tell you something, Ronnie. Man, the Master of Pain is here. And he's going to take care of anybody that thinks they need to put their hands on you. All right? So don't worry anymore, Ronnie, because there's going to be some hard, hard dues being paid now. I know your heart's bad. And brother, let me tell you, anybody that puts their hand on you is going to have to crawl in there with me. And you know where that leads. That leads to a place where they don't want to go. Bad news.
Ahí escucharon. En resumen, Master saca la cara para defender a su manejador y le dice que esté tranquilo, que él siempre va a estar junto a él y que el que se meta con Ronnie va a tener bad news. Así que para ubicarlos en tiempo y espacio, nos encontramos en el segundo y cuarto sábado del mes de julio de 1989. Así que pasemos con la acción que te entretiene. La primera lucha tuvo lugar desde WMC Studio en Memphis, Tennessee. Fue grabada y transmitida por WMC TV Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC. Y fue grabada el 8 de julio de 1989. Hago un paréntesis aquí para aclarar que el video de esta lucha tiene problemas en la sincronización entre la imagen y el audio. Esta lucha está pautada a ser en solitario. Dentro de la cartelera fue la primera lucha de la noche. Su contrincante lo fue Ken Rapper, quien se encuentra ya en el cuadrilátero al comienzo del video. Comienza el video y vemos a Master of Pain entrando al ring. Y como dije anteriormente, hay un little loop en el video y se ve Master of Pain tira contra las cuerdas a Ken, le da patada al cuerpo, patada a la cabeza, lo levanta. Golpe derecha al rostro, lo tira contra las cuerdas y lo recibe con codazo. Master of Pain vigilando, tira contra las cuerdas, busca impulso y elbow drop. Vuelve y le da patada a la cabeza, vuelve y derecha al rostro. Vuelve y lo tira contra las cuerdas y hay un elbow, ahí vuelve con el elbow drop. Tenemos un loop, le volvió a repetir. Vemos como la primera cuerda se rompe, se sale y vemos a Master of Pain agarrando la propia cuerda y tratando de asfixiar a su contrincante, a Ken. Lo coge, lo tira, lo levanta contra lona y busca leg drop. Ahí va Master of Pain, se sube a la segunda cuerda y se tira codazo desde el cielo para cuenta de 1, 2 y 3. Victoria para Master of Pain. En algunos reportes indica que la lucha fue un no contest, debido a que la primera cuerda, como dije anteriormente, se había roto, se había salido. Pero vemos en el video, que tenemos problemas con el video, repitiendo algunas partes, hubo una cuenta de 3. Así que el ganador de esta lucha lo fue Master of Pain.
No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast, con Mr. Alex.
Antes de continuar con el segundo combate, les cuento que entre medio de la primera lucha y esta que vamos a analizar en unos minutos, hubo acción en house shows. En resumen, hubo un combate en solitario contra Nightmare Freddy y Master lo perdió por descalificación. En otro house show tuvo doble participación, en donde se unió a Dutch Mantel y perdieron en un combate en parejas. Y adicional, participó en una batalla real, Master of Pain, en donde fue el último eliminado de la batalla real por el ganador de la misma, Bam Bam Bigelow. Varios días después, también tuvo doble tanda, cuando se enfrentó nuevamente a Nightmare Freddy y hubo una doble descalificación. Y la lucha cambió a ser un six-man team match. Uniéndose a Dutch Mantel y a su manager Ronnie P. Gossett para enfrentar a Jeff Jarrett, Jerry Lawler y Nightmare Freddy. Lamentablemente no les tengo evidencia en video o audio al respecto, pero reportes indican que hubo una confusión entre comillas, entre o malentendido entre Mantel y Gossett, que causó que Mantel se cansara ya de la situación y atacara a Gossett. Y Master of Pain interviniera a defender a su manejador. Esto causó la separación definitivamente de Master of Pain y Dutch Mantel. Y tuvieran una lucha entre ellas en donde Master of Pain se llevaría la victoria. Y comenzaría un feudo entre ellos. Así que informados todos, rápidamente pasamos a la segunda y última lucha de este episodio. Tuvo lugar desde el WMC Studio en Memphis, Tennessee. Sede de todas las luchas televisadas de USWA. Fue grabado y transmitido por WMC TV, Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC, el 22 de julio de 1989. Esta lucha está pautada a ser lucha uno contra uno. Dentro de la cartelera fue la segunda lucha de la noche. Su contrincante lo fue Freezer Thompson, quien se encuentra ya en el cuadrilátero al comienzo del video. El video comienza y vemos a Gossett saliendo con Master of Pain. Master of Pain subiendo al cuadrilátero. Y suena la campana y rápidamente Master of Pain va tras Freezer Thompson. Y lo lleva a una esquina y golpe derecha. 2, 3, 4, 5. 5 derechazos al rostro y coge y lo tira contra el piso. Mientras se ve a Gossett discutiendo con el público y elbow drop de parte de Master of Pain a Freezer Thompson. Lo levanta, lo coge, lo va a levantar en las alturas, lo levantó 200 y pico libras y contra lona. Ahí tenemos, busca impulso en las cuerdas, Master of Pain y leg drop en pleno rostro. 1, 2 y no, Master of Pain dice esto no se acaba aquí. Y vemos a continuación un audio que pone un video con Master of Pain y Gossett.
Dutch Mantel, you're an even bigger moron than I can imagine. No time limit, no disqualification. You imbecile, that's this man's type of match. Do you realize what he spent 4 years in the federal prison for? Exactly what you're gonna get. They can't stop the match. There's gotta be a winner. This is our match. Tell him, Pain.
You know, Mantel, you're stupider than what I gave you credit for. 4 years, brother. That's everyday life for me, man. You know, you were going around, you were telling everybody I wrote the book on how to be dirty. Well, brother, they don't send you to prison for 4 years for being a Boy Scout, man. Hey, no time limit. No rules. Face him up tight. Because, brother, that's my kind of match. And you won't come out walking.
That's exactly right.
Ahí escucharon, mi gente, parece que este feudo está lleno de mucho rencor y odio. Así que regresando a la acción dentro del ring, vemos a Master of Pain teniendo a Thompson en una de las esquinas. Lo tiene, le está apretando y el árbitro haciendo cuenta lo coge, lo tiene en el medio del ring, derecha al cuerpo. Thompson trata de defenderse, pero no, fuerte derechazo en el rostro. Y este cae al suelo. Ahí vemos a Gossett dando instrucciones. Master of Pain tira a Thompson fuera de ring y afuera. Su manejador Freddy Gossett comienza a lastimar con derecha a la víctima de Master of Pain, aprovechando este abuso de 2 contra 1. Master of Pain lo agarra, lo mete de nuevo a ring por la cabeza. Lo tira contra las cuerdas. Damas y caballeros, lo recibe con elbow en la cara. Tremendo codazo. El flip elbow y elbow drop. Y hace la cuenta. 1, 2, 3. Victoria para Master of Pain. Damas y caballeros, Master of Pain empuja al árbitro y continúa atacando a su víctima mientras su manejador Gossip entra al ring y le dice: para, no le des más nada, no lo toque. Y coge Gossip y agarra a Freezer William Thompson y no sé qué le va a hacer. Oh, ahí lo tiene, lo agarró, lo tiene agarrado. Y Master of Pain sube a la tercera cuerda, lo van a castigar, listo para tirarse. ¿Qué pasó? Oh, escapan. Los heels escapan del ring, salen rápidamente y entra Dutch Mantel con un látigo limpiando la casa, defendiendo a Freezer Thompson. Les digo que la guerra entre estos dos, que eran super cuates, super amigos, acaba de terminar y esto es pura guerra llena de odio. Y eso fue todo en la sección de Campana a Campana, el relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo lucha libre. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos ustedes por seguir escuchando y patrocinando y apoyando este podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Pero como siempre les digo, para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta $9.99 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace y ese es el de Buy Me a Coffee, en donde usted aporta el dinero dependiendo de cuántos cafés quiera compartir conmigo. Y por último y no menos importante, también tenemos nuestro enlace de la cuenta de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, mil gracias y todo ese dinero para mejorar este proyecto en equipo y contenido adicional. Pero si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor. Nos colaboras compartiendo este contenido en todas las aplicaciones de podcast. Anchor, iVoox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music o cualquier otra app de podcast que usted utilice. Y al igual que en todos los episodios les digo, si nos oyes en Apple Podcast, una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el hate y 5 estrellitas. Y así podemos ayudar al algoritmo a que muchas personas nos puedan encontrar. Lo importante es seguir este contenido y, mejor aún, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna aplicación de podcast, búscanos en YouTube, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que tenemos episodio nuevo y de paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros. Como les dije al principio del episodio, les recomiendo que vayan y busquen nuestras redes sociales, en donde encontrarás el mejor contenido que hay en todo el internet acerca del Undertaker, y lo más importante, está en tu idioma, en el español. Búscanos en el fanpage en Facebook, Takermania Podcast. Fanpage en Facebook, Takermania Podcast. Y también en Twitter e Instagram como @TakermaniaPod. @TakermaniaPod. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, TakermaniaPod@gmail.com. TakermaniaPod@gmail.com. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad, a la familia de Takermania Podcast. Seguimos creciendo a nivel mundial y esto te lo debemos a ti. Vuelvo y les repito, no fallen en ir y visitar nuestro website www.takermaniapod.com. www.takermaniapod.com. Allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a la derecha, su nombre y correo electrónico. Y ahí automáticamente quedan registrados. Gracias por siempre apoyarnos, al igual que apoya a todos los artistas que contribuyen con sus talentos en este proyecto. apoyo a Destiny, la creadora de todos los artes, al señor Ramiro Delgado, ingeniero de sonido, y a Junior, que es nuestro fotógrafo oficial. Abajo les voy a dejar los enlaces de sus redes sociales. Vayan y capeen el contenido de cada uno. Gracias a la producción, a Giovanna e Isabela. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Como les dije el pasado episodio, ya cumplimos un año y sobrepasamos los 10,000 Ahora vamos en busca de esos 100,000 downloads. Y no lo podría hacer si no fuera por la ayuda suya. Esto es gracias a ti. Y voy a seguir esperando tu apoyo y tu confianza. Nuevamente, siempre les agradeceré por darme la oportunidad de compartir este proyecto con todos ustedes. Y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles... Rest in peace.